Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Son las 5 de la tarde y en muchos colegios se está escuchando esto. Los chicos salen de clase con un hambre feroz, porque siempre que se acaba el colegio el hambre es feroz, y llevan en la mochila sus libros. En esas mochilas, con esos libros, hay un presupuesto, ¿eh? O sea, el coste medio de los libros de texto, lo que llevan los chicos en las mochilas, son 168 euros. Claro, si una familia tiene varios hijos, pues se han gastado un pico. Se gastaron un pico en agosto. La Comunidad Valenciana es donde más se gasta en libros, 207 euros. En Cataluña son 180, varía según la comunidad autónoma. Las familias son las compradoras de los libros y no pueden seleccionar el precio, porque los colegios deciden, bueno, pues este año vamos a tener este libro y este otro libro. Hace unos meses, en mayo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hizo una investigación. La Comisión Nacional del Mercado de Competencia es el organismo que vela para que no haya monopolios, para que haya una real competencia en los mercados de todo tipo, de productos, servicios. Bueno, pues la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hizo una investigación exhaustiva y detectó que 34 editoriales de libros de texto coordinaban políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia. Eso provoca problemas para las familias, porque si esas editoriales deciden subir todas juntas el precio, pues las familias no se pueden mover, no pueden tomar decisiones. Las familias son las que compran los libros, pero ya digo, son los colegios los que indican qué libro es, y normalmente, bueno, van a comprarlo o en el propio colegio o a las grandes superficies o a las librerías, que simplemente son, digamos que, meros intermediarios, porque al final quien acaba fijando el precio son las editoriales. Y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia vio prácticas restrictivas de la competencia, que eso acaba perjudicando a las familias. Después de esa investigación, la Federación de Padres Ginés de los Ríos ha presentado una demanda colectiva. Esta tarde tendremos aquí a uno de sus portavoces, Camilo Gené, que denuncia ante los tribunales estas prácticas. Ya se le impuso por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia una multa, pero lo que dicen estos padres, organizados en la FAPA General de los Ríos, es que quieren que les indemnicen por el sobreprecio que se han pagado por los libros.
La FAPA se han comportado como una especie de cártel, y de alguna manera pues nos están imponiendo unos libros, no solo unos libros, sino unos precios de esos libros, ¿no?
La tesis es que se ha subido demasiado los precios. Desde luego, si se restringe la competencia, es más fácil subir los precios. La posición de la FAPA Ginés de los Ríos en muchas cuestiones es muy discutible. Ellos son, por ejemplo, muy críticos con algunas medidas que toman los colegios concertados, pero lo cierto es que en esta cuestión de los libros de texto, probablemente esa demanda sirva para sensibilizar. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha intentado poner en marcha un programa de préstamo de libros para reducir el gasto que tienen las familias, y la cosa no ha funcionado bien. O sea, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema con lo que pagan las familias con los libros de texto, familias que además son siempre las que acaban asumiendo el peso social de casi todo. O sea, la solidaridad y la dependencia, la atención a los que tienen algún problema, pues siempre cae sobre las familias, que tienen además que asumir importantes gastos sin que fiscalmente, por ejemplo, haya sensibilidad para mejorar sus condiciones. O sea, no se puede seguir poniendo zancadillas permanentemente a las familias en todo, por una falta de vigilancia de los poderes públicos, por una falta de vigilancia del mercado. Las familias son las que han soportado, por ejemplo, durante la crisis, los mayores sacrificios, y son las que hacen sacrificios para que, por ejemplo, haya en un futuro cotizante en la Seguridad Social. Hombre, habrá que hacerles la vida un poco más fácil. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Gracineros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo una vista para decidir si se prorroga la prisión provisional del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Patricia Rossetti.
Los 2 años de prisión preventiva de los Jordi se cumplen el próximo día 16. La Fiscalía del Supremo pide una vista en caso de que la sentencia no se conozca antes de ese día. Para continuar en la cárcel sin sentencia es necesario el trámite para alargar la situación. Si la sentencia se publicase antes del día 16 y los Jordis fuesen condenados, ya no sería necesario este trámite. Se convertirían en presos reglamentarios. La intención del tribunal es dar a conocer el fallo en los próximos días. Los Jordis están acusados de delito de rebelión y la Fiscalía pide para ellos 17 años de cárcel. Además, el tribunal de Marchena ha rechazado hoy la petición de Junqueras de retrasar la sentencia hasta que el tribunal de Luxemburgo no se pronuncie sobre su inmunidad.
Y el Fondo Monetario Internacional advierte: la guerra comercial entre Estados Unidos y China está ya pasando factura a la actividad económica mundial, y añade que el crecimiento se ha detenido casi por completo. Corresponsal Juan Fierro.
En la presentación de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, que se inician la próxima semana en Washington, la nueva directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, cifraba las pérdidas de la guerra comercial en unos 700.000 millones de dólares, alrededor del 0,8% del PIB mundial.
Everyone loses. In a trade war.
En una guerra comercial, decía Georgieva, todos pierden. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional señalaba además que en las economías avanzadas, en especial en la zona euro, se observa una moderación de la actividad económica. Georgieva añadía que si la desaceleración de la economía mundial es más pronunciada de lo que se prevé, puede ser necesaria una respuesta fiscal coordinada.
Y te cuento ahora que los servicios de emergencias han recuperado en la cima de Jinamar, un tubo volcánico de la localidad de Telde, en Gran Canaria, el cuerpo de un hombre con el rostro desfigurado, las piernas rotas y varios disparos. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El cadáver se ha localizado en un lugar llamado Sima de Jinamar, en el municipio de Telde, y gracias a que un hombre pasaba por la zona. Acudía allí para enseñárselo a un amigo cuando se sorprendieron del mal olor en la zona. Emanaba del cadáver, el de un hombre que se encontraba boca abajo en una repisa a 10 metros de profundidad. Cuando los servicios de emergencias consiguieron recuperar el cuerpo, vieron que tenía el rostro desfigurado, las piernas rotas y varios disparos. Ya hay abierta una investigación oficial y el juzgado de Telde ha decretado el secreto de sumario.
Y ya en los deportes, la cúpula del Valencia intenta poner calma en la situación del club. Luis Munilla.
Hoy se ha reunido el presidente Anil Murti con los empleados y con los consejeros del Valencia. Les ha asegurado que el dueño Peter Lim no pretende vender el club y ha denunciado una campaña de amenazas orquestada contra los dos mandatarios. Según ha sabido COPE, también están intentando retomar las conversaciones con Santi Cañizares para una iniciativa contra el cáncer infantil. La selección ha comenzado el trabajo para los partidos contra Noruega y Suecia de clasificación para la Eurocopa. De los internacionales hoy ha hablado Dani Ceballos sobre su cesión del Real Madrid al Arsenal.
Mi idea era salir, jugar, disfrutar del fútbol, que los otros 2 años anteriores no lo había hecho, y creo que he acertado, porque a la vista está que tengo la oportunidad de estar aquí, y no es por no jugar, sino por estar jugando, disfrutando y haciendo a buen nivel. Ya hasta me han hecho una canción y estoy muy feliz allí, así que esperemos que siga esto durante mucho tiempo.
Y es noticia la desastrosa organización de la clásica ciclista de los Tres Valles Baresinos. Al grupo de Alejandro Valverde, cuando iba con opciones, le ha llevado la moto de carrera por dirección equivocada. Luis León Sánchez casi se va al suelo por descoordinación de los vehículos de carrera, y aún así ha estado a punto de ganar, y la victoria final ha sido para el ganador de la Vuelta a España, Primo Roglic.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tiempo de mayo en pleno mes de octubre. ¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana, más de lo mismo. En cuanto al tráfico, un accidente en Mercamadrid M40 hacia la A4 está generando 3 kilómetros de retenciones. En la M40 hay mucho tráfico a esta hora en Coslada, sentido A3. Dificultades también de entrada en la A1, Alcobendas hasta Manoteras, y en la A2, en el cruce con la M30. Lo peor en las salidas de la capital está en la A2, a la altura de Alcalá de Henares. En la M30, retenciones a esta hora entre Puente de Vallecas y la Avenida del Mediterráneo. Los padres de una niña han llevado a juicio a la Comunidad de Madrid para que se reconozca que su hija sufrió acoso escolar de carácter racista durante 10 meses. En ese tiempo no se activó el protocolo contra el acoso. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya tenemos aquí a ese hombre capaz de sacar una sonrisa de donde menos lo esperas, el inconmensurable Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar, muy bien. Es cierto, puedo sacar una sonrisa. Veo que solo puedo sacar una sonrisa. Ahora me explico.
¿Quieres decir que preferirías conseguir una carcajada?
Sí, y también más cosas. En fin, no voy a hablar de una manera oscura, voy a dejarlo bien claro. Hoy solo se puede comenzar de una manera. Queridos oyentes, estamos a martes, 8 de octubre, con un
cielo más azul que en un cuadro de Van Gogh.
Y el jamón ibérico sigue sin llegar. Esto me tiene frito.
O sea, lo del jamón ibérico lo tienes ahí clavado, ¿eh?
Pero que he llegado a paquetería y digo, ¿hay algo para la tarde? No, pero a lo mejor para
lo
mí...
tiene
que...
grabado ahí en el cerebro, esto
pues no
se le olvida en la vida, Juan, ¿eh?
Voy a poner un poquito al día a los oyentes despistados porque a lo mejor ha habido uno que no nos haya escuchado ayer o el viernes.
Sí, conviene recordar, sí.
De todas formas, tranquilo, porque voy a seguir pidiendo jamón varios días. El pasado jueves, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se columpió, pero bien. Se le ocurrió decir esto en la feria ganadera de Zafra, en Badajoz.
Cuando estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano, extremeño. No os podéis imaginar.
Muy mal. De todas formas, no me he dado cuenta de esto, que dice que el presidente chino tuvo muchos platos. Claro, platos chinos, que han sido de toda la vida. Bueno, después del cabreo inicial, los ganaderos extremeños van... y le mandan riquísimo jamón ibérico. Y por si fuera poco, a los chinos también, pero no a cualquier jamón.
Son en concreto dos lotes de loncheados de jamón 100% ibérico de bellota de Vitola Negra, denominación de origen de esa de Extremadura, y que van a llegar tanto al Palacio de la Moncloa como a la Embajada China en España.
Y esto me pone muy nervioso, porque ya dije aquí que mandar jamón a China es una tontería.
¿Por qué?
Porque los chinos nos dan sopas con onda a la hora de criar cerdos.
Falso. Más falso que la Catedral de Burgos.
No, es verdad, y ya aclaro, porque ayer lo preguntó una señora. Esto lo dijo el diputado del PP, Óscar Clavel. Nadie entiende por qué, pero lo dijo él.
Le salió así, hombre.
Ya está. Claro. Pues os voy a demostrar, te voy a demostrar, Pilar, que en China son mejores criando cerdos que en España.
Te digo una cosa, así no vas a conseguir que los ganaderos extremeños te manden
bueno, es que Pedro jamón. Sánchez habló mal y le mandaron jamón, así
tú
que
verás,
estoy probando esto. Mira qué bonita la canción.
Vamos, bueno, preciosa,
China,
claro, me encanta.
China, es de los payasos.
Es el nuevo
de la
hit. Pues esta no me la sabía yo.
No. Mira. Pues entonces... Mira cómo saben los niños. Esta canción nunca la vais a oír en un festival vegano.
Te digo,
¿vale?,
una cosa, los niños también saben de buen jamón, ¿eh? Son tontos.
No son tontos. Bueno, en China son muchas bocas que alimentar. Esto no es un dato nuevo. Y el cerdo es uno de los productos estrella de su dieta. ¿Quién no ha probado el cerdo agridulce?
Efectivamente.
Y he estado estrujándome el cerebro. ¿Alguna otra receta con cerdo en un restaurante chino? No me ha venido a la cabeza. ¿Cerdo con bambú? No, son setas con bambú. Bueno, en fin. La peste porcina ha llegado a acabar con un 70% de la cabaña porcina de China. Y los ganaderos no quieren invertir en más cerdos por si se les mueren. No deja de tener lógica. ¿Cuál ha sido la solución? Engordar a los cerdos sanos hasta el disparate. Así han conseguido cerdos de 200 kilos cuando antes llegaban a pesar 125. Pues sí, son...
Es la solución a la que han llegado.
Claro, tenemos pocos cerdos, pues los engordamos a lo bestia y tocamos a más. No, esta es la primera solución en que han llegado, Pilar, porque los chinos son un pueblo que se caracteriza por su afán de superación. Hay un ganadero que ha conseguido criar cerdos tan grandes como osos polares de 500 kilos de peso.
¡Matad al monstruo!
¿Cómo te quedas?
Tremendo, ¿no?
A mí me parece espantoso.
O sea, como un toro de grande.
Sí, como un toro de grande,
qué
sí.
Qué barbaridad.
Desconocemos la técnica que habrá utilizado y tampoco él quiere hablar de ella. Pero sí que hemos conseguido arrancarle, y esto es primicia, algunas declaraciones. Ya te digo que hay pique.
Nuestros cerdos son mucho más grandes que los españoles. Vamos a enviar a Pedro Sánchez lonchas de jamón del tamaño de edredones.
Y claro, ante semejante oferta...
A mí me gustaría.
Claro, ¿cómo no te va a gustar? Lonchas de jamón con la que te puedas arropar y si hace calor te la vas comiendo poco a poco. En fin, la noticia...
¡Qué tontería!
Bueno, la noticia da repelús, un cerdo tan grande.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué pasará cuando empiecen a modificar en China genéticamente a los animales para crear auténticos monstruos?
Sabemos sacar un gran rendimiento a los cerdos. Mi primo ha criado uno del tamaño de un hipopótamo y le ha atado una hormigonera a la espalda.
En fin.
O sea, que pueden tener otros usos, ya son tan claro, grandes pues, y han dicho, pues mira, que mejor, arrastren la hormigonera.
O que te hagan la mudanza,
por ejemplo,
el cerdo.
Que, de verdad.
Pero la actualidad nos obliga a quedarnos con Pedro Sánchez.
Esos cerdos tan grandes yo creo que tienen mucha grasa de todas formas, ¿eh?
Vamos,
el jamón no se debe parecer en nada.
Claro, imagínate.
Al ibérico.
Si te comes huevos con bacon y es una loncha de este cerdo, pues el huevo tiene que ser de avestruz, de tiranosaurio.
Tienes
si no...
calorías para un mes.
En fin, Pedro Sánchez, que claro, ahora está hablando mucho porque está en campaña y el que habla mucho se equivoca. En un acto público, atención, estaba leyendo, porque esto es, hay que dejarlo muy claro, él estaba leyendo un discurso, y en campaña los discursos a veces te los pasan con poco tiempo. Y ha dejado patente, el presidente en funciones, que inglés sí que sabe, pero la tecnología es un misterio para él.
Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips, será MBPS, en escuelas.
Se ríe ahí, se ríe un poco. Es como MBPS, se abrevia MPBS, que sí. Esos son, como sabe cualquier persona que ve la televisión y ve series, megabits por segundo. Megabits por segundo. No megapips, porque eso sería el Producto Interior Bruto.
Mira, voy a defender a Pedro Sánchez en este caso. Sí. Porque yo, y esto se lo he dicho a cualquiera que escriba un guión, las siglas, por favor, se pueden poner, pero siempre hay que poner al lado lo que significan. Porque tú efectivamente cuando estás leyendo, por mucho que te lo sepas y hayas utilizado mil veces, hay veces que por lo que sea te hace cortocircuito la cabeza y te bloqueas. Y no sabes a lo mejor lo que significa ni Comisiones Obreras, es decir, CFDO. Entonces,
claro, sí.
Las siglas siempre... Hay que desglosarlas.
Yo no estoy...
Así que mira, le estoy aquí...
No voy a estar de acuerdo porque si quieres ser presidente del gobierno, eres el mejor, no te puedes bloquear ante ninguna circunstancia. ¿Podemos escuchar otra vez MBPS? Porque es que lo mira como diciendo, madre mía, esto lo he visto en mi vida, ¿qué será?
Y la garantía de redes ultrarrápidas de 100 megapips será... MBPS
¿será?
En escuelas.
Sí, bueno, ya está. Nada. En fin, no tienes internet, Pedro. ¿Cómo se nota que a ti no te llaman a la hora de la comida para darte la lata ofreciéndote más megas?
Si quieres utilizar internet para revisar tu correo, visitar uno o dos sitios web y checar tus redes sociales en tu celular es una...
Bueno, esto no son conocimientos avanzados, sino básicos. ¿Tenéis poco ancho de banda en Moncloa? A lo mejor, a ver si por eso las cosas en Moncloa van tan despacio, ¿eh? Porque hay poco ancho de banda. O quizá confiéis en medios más tradicionales para transmitir los mensajes. Quizá un pregonero. Un ujier con trompetilla. Este era Pajares haciendo de pregonero. Un ujier con trompetilla, se planta en el salón. Yo de pregonero no sé hacer, pero... Por orden del señor presidente, se hace saber que se acaba el tóner del artefacto de reproducción Osset. No lo sé. No se puede vivir de espaldas a las nuevas tecnologías, y más si quieres ser presidente.
En eso te doy la razón, ¿eh? Pero bueno, que ese error al final al leer, pues... Puede pasar. Bueno, hablando de nuevas tecnologías, fíjate lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Resulta que llevan con los ordenadores inutilizados prácticamente una semana porque sus sistemas informáticos han sido hackeados. Sí, un ciberdelincuente encriptó la información de más de 50 servidores
Y ese ciberataque, según el ayuntamiento, se ha realizado utilizando un troyano denominado Emotet, que está especializado en el robo de datos financieros. Hay que decir que el ciberdelincuente pidió un rescate. No ha trascendido el rescate que pidió. Obviamente no se ha pagado y por eso están utilizando todos los medios posibles para intentar desencriptar. Les está costando tiempo. Incluso hay expertos del CNI que están colaborando con los técnicos municipales para intentar restaurar el sistema. Y todavía, una semana después, no lo han conseguido. La cosa ya va marchando, todo hay que decirlo, pero todavía no está plenamente operativo. Bueno, el delegado de Reactivación Económica y Empleo del Consistorio, Juan Antonio Cabello, ha llegado a hablar de un ataque terrorista, nada más y nada menos. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto, no? Para que en una semana no sean capaces los técnicos de desencriptar una cosa semejante. Se lo vamos a preguntar a Antonio Fernández. Él es experto en ciberseguridad, es un hacker, por cierto, al que el gobierno de Holanda premió en su día por advertirles de algunas vulnerabilidades que tenían precisamente sus sistemas. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
O sea, esto, entra un hacker, te utiliza un troyano de estos y al final una semana entera con los ordenadores encriptados y da igual el técnico que vaya, que esto no hay manera prácticamente de desencriptarlo. ¿Esto es así?
Bueno, ahí tienes varias cosas que te voy a comentar. Primero, no es un hacker, es un cibercriminal. Un hacker es un experto en ciberseguridad. Partiendo de ahí, esto es una mafia y esta mafia en las dos últimas semanas estuvo enviando este primer virus, vamos luego a hablar de este, que es el Emotet, a un montón de gente aquí en España, ¿eh? Llevamos dos semanas, telita. Y una vez que entra en estos ordenadores, que si quieres te lo explico, ¿cómo entra?
¿Cómo entra?
Vale, pues cuando infecta un ordenador con su sistema de correo, el Outlook, por ejemplo, de Windows,
¿sí?
Coge mails que ya existen en ese correo y los reenvía. Y se autorreenvía con un ficherito. Entonces, lo que te dice cuando recibes el correo es, hey, mira, ¿te acuerdas el correo que habíamos tenido? Dale al ficherito. Este ficherito es un archivo doc, de Word, de
sí,
toda la vida.
Sí.
Que dentro tiene unas macros. Entonces, bien configurado tu ordenador, cuando le das, te tiene que poner encima, este archivo tiene macros. ¿Quieres activarlas? Si las activas, la liaste. Este Emotet lo que hace es te va a intentar robar las credenciales pues del banco y todo eso. Pero ¿qué hacen estos malos? Cuidado. Una vez que tienen infectado tu ordenador y ya se llevan tus credenciales, ese ordenador infectado, toda la red de ordenadores infectados que tienen, se lo revenden a otros de otra mafia, que son los que te encriptan el disco y te piden el rescate. Están en esta fase, este ayuntamiento.
Pero, claro, pero la cuestión es, Antonio, o sea, claro, para los que no entendemos mucho de estos, está el nivel, por decirlo así, de encriptación que o pagas o si no es complicadísimo limpiar todo esto.
Es imposible.
¿Cómo o que tienes, imposible?
Es imposible. O tienes la clave o no puedes recuperarlo. El cifrado, pues, es imposible. Con los ordenadores actuales, bueno, igual...
Es decir, tú, que eres un experto, años, sí, tú, pero... por ejemplo, Antonio, que eres un experto además en esto, que te dedicas a buscar vulnerabilidades, además, de sistemas de todo el mundo, porque además hay una especie de, bueno, no sé si llamarlo juego, ¿no?, pero un reto, por decirlo así, que sé que participáis, además, incluso de manera altruista. Que eres un gran experto, por tanto, ¿serías incapaz de liberar estos ordenadores?
Si no tengo la clave, no se puede hacer. ¿Y sabes cómo se recupera el funcionamiento?
¿Cómo?
Teniendo unas copias de seguridad. El problema, que es igual, pues, ¿y si han encriptado esas copias de seguridad? Igual es por eso están tardando, eso no lo sabemos.
Ya, tienes en tu propio sistema una copia de seguridad del sistema, pero si también te la encripto, pues te da igual.
Pero entonces, ¿dónde habría que tener esa copia de seguridad para que estuviera a salvo?
Pues en sistemas que se haga la copia de seguridad y estén totalmente aislados del resto de la red.
O sea, un sistema extraíble.
Por ejemplo. O también puede ser por red, pero que simplemente durante un momento se haga. Puede, pues sí, un sistema extraíble está muy bien, porque podría ser una cinta, por ejemplo. O unidades de disco que solo tenga acceso de una manera en un momento concreto.
Yo sobre esto he leído un poco y las empresas tienen mucho interés en que sus empleados no abran correos con archivos adjuntos, porque ahí es donde ese es el problema, ¿verdad?
De hecho, en las empresas pues intentamos poner todas las contramedidas posibles con distintos softwares que existen. La cuestión es que al final realmente depende de si has formado bien a tu empleado, claro, para detectar las cosas. Es que claro, si alguien te pide, abre un archivo, pero... suena raro, no lo hagas. También sobre esta noticia he leído que el consistorio es que quien tenga un antivirus y crea que esto es evitable, vale, sí, nos puede pasar a todos, pero en las dos últimas semanas hay un grupo de responsables de seguridad de seguridad informática aquí en España, que tenemos un canal de Telegram, y durante estas dos últimas semanas hemos compartido, ¿sabes?, lo que descubríamos cada uno.
¿Sí?
Entonces, gracias a eso, hemos evitado muchos pues complicaciones en nuestras empresas y en nuestras organizaciones.
Claro, porque tú has mencionado antes que vaya semanita llevamos. Es decir, que ataques como este o intentos de ataques como este ha habido muchos en las dos últimas semanas en España.
Sí, una barbaridad. Muchísimos. No te podría decir un número, pero muchísimos. Focalizado en España. Ten en cuenta que este ataque previamente fue los famosos de Baltimore y todo esto que ocurrió a principios de año, en marzo o abril. Pues es la misma campaña. Lo que pasa es que estos malos periódicamente pues van atacando pues zonas y van cosechando su dinero.
Pues así están las cosas, así máxima precaución y, como dice Antonio, fundamental para las empresas formar bien a sus empleados, ¿eh? Aparte de tener, lógicamente, los sistemas de seguridad pertinentes. Antonio Fernández, gracias.
Gracias a vosotros.
Qué interesante todo esto. Qué mundo. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Mundo también interesante, el de la Mutua.
Sí, el de la Mutua interesante ya, y ese coche que se queda ahí en doble fila y que no nos impide, no nos deja salir. A eso se le llama hartarte y también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. Bueno, ¿y sabes lo que es mutuarte? Pues ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
Te lavas las manos siempre que vas al baño, ¿no?
Por supuesto.
Lo sé que tú eres un chico muy limpio, muy limpio, que es muy importante, ¿eh? No solo eso, no solo al salir del baño, también cuando tienes catarro, por ejemplo, la gripe principalmente se contagia por las manos, más que por otros sistemas.
Cuando vas a comer hay que lavarte las manos, o cuando vas a operar.
De eso hablamos, sobre todo, con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, si te lavas las manos y sobre todo que sea con jabón, no vale solo con agua. Bueno, lo normal es que seamos un pelín escrupulosos con el tema.
Yo soy muy... yo me las lavo a lo largo del día, yo creo que más de 20 veces. En el trabajo, luego en casa, cada vez que como, cada vez que... Por supuesto, al salir del baño, lo primero. Y si no hay jabón, me saco mi toallita y me las froto hasta que me quito... Yo creo que me quito hasta las pecas que tenía en las manos de tanto lavármelas.
Tampoco hay que obsesionarse.
Bueno, hablando de obsesiones...
Pues se lo lava por todos los que no se lo lavan.
Exactamente. ¿Y qué pasa con el asunto pomo de la puerta? A ver...
Buenas tardes, José de Albacete. Yo me siento muy identificado con lo que habéis comentado de coger un trozo de papel para tocar el pomo del lavabo cuando sales de un lavabo público, al saber quién haya tocado ahí y si se ha lavado o no. Entonces, yo siempre que me lavo las manos, intento coger un trozo de papel y salir sin tocar el pomo. Y lo que es el grifo, también. Lo cierro con el codo. Gracias.
Madre mía, ya vamos al grifo directamente. Lo cerramos con el codo.
Es que tenéis demasiada imaginación, pensáis demasiado.
El codo a veces abrimos la puerta.
Claro, si te pones a pensar, pues oye, con el codo abres la puerta.
Con los dedos del pie a veces.
Hay que ser hombres de acción, hombres y mujeres de acción. No pensar tanto, porque vaya
exacto,
panorama.
No hay que imaginarse tantas cosas. Hombre, claro, se imagina uno quién, cómo, en qué condiciones habrá tocado ese pomo, claro. Eso no tiene final, ¿eh?
No tiene fin.
Pero
¿y tú?
Ahí estás.
¿Te lavas o no te lavas? ¿O llegas a estos extremos que estamos comentando? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Enseguida charlamos con María Elvira Roca Barea, Premio Espasa 2019, y con su ensayo Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada, debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza, descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
El mundo es...
Billy Elliot, gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
¡Enhorabuena, conductor! ¡No has sobrepasado la velocidad permitida!
Ahora en Mafre premiamos tu buena conducción. Solicita Carreward al contratar con Mafre tu seguro de coche, descárgate la app y consiga una bonificación de hasta el 15% en la renovación. Ven a tu oficina Mafre o visita mafre.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace algunos años se produjo un gran acontecimiento editorial en España, que fue la publicación de un libro titulado Imperofobia. El libro de María Elvira Roca Barea le daba un repasito muy interesante a cómo se había fabricado la leyenda negra contra España y cómo los españoles habíamos asimilado esa leyenda negra. Pues ahora María Elvira Roca ha publicado un nuevo libro, Premio Espasa, que se llama Fracasología. A ver si lo digo bien, Fracasología. María Elvira Roca Barea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No era mi intención hacer trabalenguas.
Es difícil, Fracasología. ¿Este libro va de las élites españolas?
Pues este libro va de las élites españolas y de cómo realmente es una idea que aparece al comienzo de un libro extraordinario de Carmen Iglesias que se llama No siempre lo peor es cierto.
Que son unos versos de Calderón, creo recordar, o de Lope.
De Calderón.
De Calderón.
Y en el que, digamos, comienza señalando que este es un pueblo cuyas élites absorbieron las ideas y el argumentario de la leyenda negra. Bueno, no cito literalmente, pero sí, casi no. Y el tema del ensayo es justamente las razones por las cuales esto se produjo e intentar comprenderlas, ¿no? Mucho más comprenderlas y mucho menos juzgarlas.
¿Las élites españolas a partir del 18 son colonizadas ideológicamente por la mentalidad francesa?
Las élites españolas a partir del siglo XVIII tienen que acomodarse a un cambio de poder enorme que se produce en el país. probablemente porque no había otra opción. Quiero decir que es que haya habido una guerra, enorme guerra, una de las grandes guerras europeas, y está claro que una parte ganó y otra parte perdió. Y quien gana impone su ideología, su criterio y su ley. Y la nueva dinastía, la que viene a reinar, pues no es cualquier dinastía. Quiero decir que no es un cambio dinástico cualquiera. Vinieron a reinar a Madrid los que habían sido los mayores enemigos de los Habsburgo. O sea que es un cambio realmente abrupto. Y eso es, esa nueva dinastía trae con ella... Bueno, piensa que Luis XIV fue rey de Francia 73 años y durante todo ese tiempo todas sus guerras fueron a combatir el poder de los Habsburgo. O sea,
el cambio de dinastía, la guerra de sucesión ganada por los Borbones, significa que a partir de ese momento los Austrias tienen mala prensa y por eso tú quieres reivindicar a Carlos II, por ejemplo.
No, yo no quiero reivindicar a nadie. Yo en el terreno de la historia creo que hay que mantenerse lo más alejado posible del juicio moral.
Ajá.
Lo más apegado a la realidad.
Pero Carlos II no fue un rey tan malo como se dijo.
Bueno, Carlos II es el rey al que le hacen toda la gigantesca propaganda que Luis XIV monta alrededor de su candidatura, de la candidatura de su nieto, ¿no? Que va a demostrar que el Imperio Español es un desastre, es una cosa putrefacta, corrompida, decadente, etcétera. Y este desastre, nosotros nos vamos a hacer cargo de ellos para arreglarlo, porque somos los únicos capaces de arreglarlo.
Y esa versión negativa del Imperio Español, de los Austrias, es interiorizada por las élites españolas a partir del 18.
No hay más remedio, porque si no lo haces, pues vas a tener pocas posibilidades de promocionarte en el nuevo hábitat cultural y en la nueva situación de poder. Es decir, es que si tú eres demasiado apegado a los Habsburgo, es que has perdido la guerra, oye. Es que ha habido... exilio, es que ha habido confiscaciones de bienes, es que ha habido una guerra que unos han perdido y otros han ganado.
Se habla habitualmente de la tragedia de la Ilustración Española. ¿Es una tragedia real? ¿Hubo una Ilustración Española? ¿El 18 fue un buen siglo para España y fueron los franceses los que nos hicieron creer que fue un mal siglo?
A ver, has hecho como 4 o 5 preguntas, sí. Vamos por orden. Hubo una Ilustración en España, evidentemente, y no resultó la Ilustración especialmente conflictiva, más que cuando esa Ilustración se confundió con el afrancesamiento. Es decir, España llevaba su propio camino hacia la Ilustración, como cada país europeo llevaba el suyo, pero aquí hubo un momento en que se confundieron los roles, se confundió el afrancesamiento con la Ilustración. Es una confusión genuinamente celtíbera, o sea, los ingleses no confundieron la Ilustración con el afrancesamiento porque no tuvieron afrancesamiento, ¿no?
Ya, hicieron su Ilustración propia.
Y
nosotros también tuvimos nuestra Ilustración propia, ¿no?
Y nosotros íbamos muy bien hacia una Ilustración que no tenía por qué haber dado problemas, pero insisto, parte de esas élites absorbieron el discurso hispanófobo francés y lo interiorizaron y lo hicieron suyo. Y a partir de ahí cobró entre nuestras élites culturales y políticas prestigio ese argumentario de la hispanofobia, ¿no? Esa idea de que España es una cosa sin remedio, terrible, atrasada, inquisitorial.
Que no era cierto.
Nunca ha sido cierto. La prueba está en que nadie consigue ubicar esa España mala en ningún sitio.
Ya.
Todos piensan que esa España mala es el otro, siempre, ¿no?
Después de la guerra de sucesión, comienzo del 18, triunfa una cierta versión francesa. Después de la guerra de la independencia, principio del 19, se produce una fractura definitiva entre las élites liberales y las gentes españolas. Hay una falta de acompasamiento entre élites y pueblo y eso explica que nos tiráramos los trastos durante el 19 y buena parte del 20.
Pues estás hablando de periodos de paz y periodos de guerra, o sea, no existe,
claro.
No existe tal cosa como buena parte del 19.
Hombre, el 19 es un poco agitado, ¿no?
En todas partes fue muy agitado. Es que
no es especial en España.
No, el desarrollo del constitucionalismo fue muy agitado en toda Europa. Más guerras tuvieron los franceses, por ejemplo, ¿no?
No hay anomalía en el 19 española.
Bueno, hay cambios importantes. El gran cambio es, digamos, el desmembramiento del imperio. Ese es uno y son dos situaciones de ciclo largo, como yo las llamo. Es decir, por una parte, el desmembramiento del imperio, que es un gigantesco cambio, y el otro gigantesco cambio, los dos coincidiendo a la vez, es el desarrollo del constitucionalismo en España, ¿no? Y considerando la enorme importancia de ambos cambios, yo creo que el país no salió muy mal parado. O sea,
¿los señores de la generación del 98 eran un poco exagerados?
Bueno, los señores de la generación del 98 se encontraron frente a una serie de tesituras históricas que no fueron capaces de afrontar, simplemente. O sea, yo pienso que en la literatura, generalmente, cuando estudiamos modernismo y generación del 98, sí, hay un estado, digamos, aceptado de en cuanto a los autores especializados, los estudiosos de la literatura, que el escapismo es algo que corresponde al modernismo, ¿no? O sea, tendencia a escapar hacia Oriente, hacia otras épocas, etc.
Ajá.
Yo creo que no. Yo creo que el escapismo es algo que es inherente a esa generación completa. Y unos escaparon hacia los cisnes y el azul y las princesas y a esos los solemos llamar modernistas, pero hubo otra forma de escapismo que fue un escapismo filosófico, un escapismo hacia el idealismo en líneas generales y hacia una forma de pesimismo que terminaron trasladándola al país cuando realmente cada uno estaba deprimido por sus propias causas, ¿no? Y en ese sentido les faltó sentido. A ver, hubo...
Exageraban.
No sé cómo, si uno, a ver, yo no sé si uno exagera o no, o si se quiere suicidar porque cree que Dios no existe. Yo no sé si uno exagera o no, pero sé que uno exagera cuando considera que todo eso es culpa de España.
Ya.
Que su propia depresión, la culpa la tiene España. O sea, usted tendrá la depresión que tenga y la tristeza que tenga y las razones serán suyas.
Pero España no es el problema.
Pero España no es un problema. Hay problemas en España, pero España en sí mismo no se puede considerar un problema si usted no es capaz de articular unos enunciados que nos diga, a ver, localice usted cuáles son esos problemas. ¿Eso de considerar a España como una especie de problema metafísico, casticista?
O sea, que Américo Castro no lleva razón hablando de la España de las castas.
Es que esto de las castas a mí es una palabra que en cuanto le desarrollas un poquito las connotaciones terminamos en el racismo en 5 minutos, ¿eh?
Y nosotros eso no lo llevamos en el ADN,
a mí,
como decía Castro.
Yo no creo que esté en el
ADN. Américo.
Para nada. Yo creo que el pecado original no existe. De eso ya nos hemos liberado, lo siento.
No existe el pecado original de los españoles.
No, ni el de nadie.
¿En qué consiste la transferencia de culpa? De la que hablas en el libro.
Es un proceso que tiene, o sea, que existe en los grupos humanos en su época primitiva y no primitiva. O sea, ese pensar que nosotros no somos primitivos, bueno. Hay que argumentarlo muy bien. O sea, es el chivo expiatorio, es el cordero de Dios.
Girar.
Sí, exactamente.
¿Qué tiene que ver la historia de la transferencia de culpa con la historia reciente de España? ¿A quién transferimos la culpa o de quién nos transfiere la culpa?
Pues, por ejemplo, un proceso de transferencia de culpa se está produciendo ahora mismo en California, ¿no? Con la eliminación de todos los símbolos relacionados con el Imperio Español, con la presencia española o hispana en el territorio. ¿Qué sentido tiene? Supuestamente esto es porque esos símbolos atentan contra la dignidad de los indígenas y esos indígenas no desaparecieron en el periodo en que ese territorio estaba gobernado por la administración española, sino a partir de 1848, cuando fue incorporado a los Estados Unidos. Eso es un proceso típico de transferencia de culpa, ¿no?
¿Y ahora hay transferencia de culpa de los políticos hacia los electores, de algunos políticos hacia el reciente pasado? ¿Sigue el mecanismo?
Mire, la situación política en España es confusa y en general poco elegante. Pero es que,
por decirlo suavemente, ¿no?
Por decirlo suavemente. Pero es que si te pones a mirar lo que hay en el vecindario, no hay un espectáculo muchísimo más elegante.
O sea, España no es diferente tampoco en esto.
Me temo que España casi nunca ha sido diferente y el que haya vivido para colgarse medallas de diferencia en lo bueno o en lo malo se ha equivocado redondamente. O sea, este es un país europeo, occidental como otros. Y en general se mete los mismos problemas que los occidentales cuando los occidentales se meten en problemas. Y ahora estamos en una etapa, yo la llamo la crisis del Estado menguante, que afecta a España y a más países.
María Elvira Roca Barea, estaría toda la tarde hablando de España contigo. Gracias por haber venido a la tarde de COPE.
Gracias a ti por invitarme.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bye.
Vivían como esclavos, con jornadas de trabajo durísimas y sin descanso. Y tan solo cobraban entre 150 y 200 euros al mes por estar de sol a sol cogiendo fresas, aceitunas, uva u otros productos, otros frutos en varias provincias españolas. Son rumanos y moldavos a los que una organización criminal captaba en su país para las campañas agrícolas. Hay que decir que la mayoría de los empresarios españoles pagaban la jornada legal, ¿eh? Pero era la organización la que se quedaba con la mayor parte de ese dinero. Hasta que la Guardia Civil ha logrado desarticularla. Ha detenido a 16 personas y aunque ha detectado a 145 víctimas, se sospecha que hasta 600 personas podrían haber pasado por esta red que obtenía casi 1 millón de euros al mes con sus prácticas de semiesclavitud. O esclavitud, porque la verdad es que fíjate tú lo que estamos contando, ¿no? Llegaron a captar a familias enteras. De este caso hablamos hoy con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sí, semiesclavitud o esclavitud total. Pues que es que hablamos de unas condiciones de jornadas de trabajo de sol a sol y cobrando 150 euros. O sea, es como vivían. ¿Y cómo los captaban?
Pues mira, todo estaba basado en el engaño, Pilar. Les prometían unos trabajos dignos aquí. Y a diferencia de la trata de mujeres que van a la, bueno, van a dedicarlas luego a la prostitución, en este caso se les prometía trabajo en el campo, en todas las campañas agrícolas, básicamente en Andalucía, también en otras provincias españolas, incluso en Portugal. Lo que les prometían es ir yendo de temporero en unas condiciones dignas, con un trabajo digno, con un sueldo digno. Pues hay problemas en el mercado laboral rumano y en el mercado laboral moldavo, y lo que les decían es que les iban a dar alojamiento y un sueldo que es el que se está pagando en el campo andaluz. Había dos tipos de captación: en persona, a través de miembros de la organización que los captaban allí en su localidad de origen, a familias enteras, y también a través de internet.
Y vivían hacinados, estáis diciendo. Luego los traían aquí, ¿y a dónde iban, por cierto?
Iban a poblados chabolistas, incluso a veces el poblado chabolista diríamos que sería una especie de un hotel de 5 estrellas comparado con lo que tenían que vivir esta gente. Estamos hablando de zonas donde no hay agua caliente, no hay sanitarios. Dentro de las infraviviendas están a 45 grados durante el día, 40 grados por la noche. Para que nos hagamos una idea, el propio jefe de la investigación le dijo a sus hombres: prepararos, porque esto que vamos a hacer es algo que no habéis visto nunca. Es imposible pensar que en España, en el siglo XXI, con el desarrollo que tenemos en nuestro país, que esto pueda suceder.
Que haya gente viviendo en estas condiciones y trabajando en estas condiciones.
Es impresionante.
Las imágenes de las viviendas que ha facilitado la Guardia Civil, pues son, pues lo que dice Pablo, son de una precariedad absoluta, debajo de Uralita, sin ningún tipo de compartimentos, sin muebles, en silla de plástico, sin cocina, nada. O sea, nada es nada, pues eso, como si fueran poblados chabolistas en lugar de un lugar de trabajo, que es lo que les ofrecían, una casa y un alojamiento.
Y estamos hablando de las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, ¿no?
Sí,
efectivamente, sí. Y además con un trasiego de personas de unas provincias a otras, que se hacía además en unas condiciones que son realmente impresionantes, porque les ponían en unas furgonetas, pero a esas furgonetas les quitaban los asientos, digamos, los... Sí, los asientos.
Como si fueran ganado.
Para que pudiesen ir de pie.
¿De pie en la furgoneta?
De pie en la furgoneta.
Para que, ganado.
Claro, porque así podían meter
más
gente.
Claro.
Y, pero por ese transporte también les cobraban. Y les cobraban entre 5 y 10 euros. Digamos que es de esa esclavitud, yo creo que es un término que se nos queda... Yo creo que incluso es modesto comparado con lo que estaba viviendo esta gente.
¿Todos los explotadores eran extranjeros?
Bueno, hay 5 empresarios españoles, que porque, a ver, para que la gente lo entienda, los empresarios españoles, andaluces, muchos de ellos con explotaciones agrícolas, necesitaban mano de obra y recurrían a esta gente que decían que tenían sus contactos, que la mayoría eran rumanos. Recurrían a sus contactos, decían, a sus amigos, a sus conocidos en Rumanía. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los empresarios españoles, andaluces, pagaban su jornal y pagaban sus condiciones normales. Y los intermediarios, es decir, los explotadores rumanos, eran los que se quedaban con la mayoría del salario base, porque, como dice Pablo, se los quedaban. Una parte tenían que pagársela en transporte, otra parte en alojamiento, pese a eso que hemos descrito, otra parte en manutención, que ahora sí nos da tiempo, te contaremos que tenían hasta supermercados. Ellos mismos creaban supermercados donde cobraban hasta 5 veces
¿Los
más.
¿Los mismos explotadores?
Sí, sí. La comida, bueno, que les daban. Una trama, que ¿no? les daban, sí. Una, ganaban 1 millón de euros al mes, Pilar.
Oye, ¿y esta gente?
Y una cosa solo, hay 5 empresarios españoles que se han detectado que actuaban en connivencia con estos rumanos. Estos sí que sabían...
Sabían lo que había.
Que sabían lo que habían. El resto no. Hasta donde se sabe, no.
Que no, que te decía yo que estas personas, estas víctimas, ¿tenían papeles de algún tipo o no?
Realmente no. Los que eran rumanos...
Los rumanos,
los
sí,
que
claro.
eran rumanos son Unión Europea, pueden bueno, venir claro. a trabajar. Pero claro, estaba la parte de los moldavos. ¿Qué le hacían con los moldavos? Les retiraban sus pasaportes y les proporcionaban documentación rumana para que pudiesen estar de forma legal en España. Hay cosas tan terribles como que, por ejemplo, utilizaban a las mujeres como objetos sexuales. No era solo que ellas tuviesen que ir a trabajar al campo durante 10 horas al día, 7 días a la semana, en el mejor de los casos con un sueldo...
150, 200 euros
al mes. No, es que además... Los controladores es que también abusaban de ellas sexualmente sin que ellas pudiesen tener capacidad de denunciar a esa salvajada.
¡Qué horror! Bueno, ¿qué se sabe de esta organización? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Qué más se sabe?
Pues lo que te decía, de momento hay 16 detenidos, casi todos son de origen rumano. Hay 5 empresarios españoles que sabían a qué se dedicaban y los datos son importantes, Pilar, porque se ha detectado a unas 145 víctimas con traductores, ha sido muy complicado, pero la Guardia Civil, que es quien ha hecho la organización, la UCO y varias comandancias andaluzas, lo que sospechan es que han podido pasar hasta 600 personas en los últimos meses víctimas de esta organización, es decir, llevándolos de la fresa a la aceituna, de la aceituna a la uva, de ahí al melocotón, de ahí al aguacate, es decir, lo iban llevando por todas las campañas de recogida de cultivos de temporeros, ¿no? Y hay una buena noticia, que no sé si te la contamos, porque a mí me parece que es la buena noticia de esta
operación.
Hombre,
claro, si hay una buena noticia, sí, hay que contarla.
Claro, hay que contarlo.
Y es que han liberado a 18 de esas, todas esas víctimas que estamos hablando, a 18, que son las que han sorprendido Infraganti, se las ha liberado, y hay un empresario onubense, conjunto con las ONG, porque los llevaron a todas las ONG, a varias ONG que colaboran con la Guardia Civil en estos temas, y les han ofrecido un trabajo digno. Ya tienen un trabajo digno de verdad, como temporero, con su alojamiento, con su comida, con sus condiciones laborales, con su sueldo, y están trabajando gracias también a un empresario de la fresa de Huelva.
Bueno,
¿no?
Pues estas buenas noticias de una situación como esta hay que contarlas.
Pero ojo, porque esto no puede ser, ¿eh? Que no, claro, esta gente trabajando en estas
pero
condiciones.
No puede ser de ninguna manera. O sea, que, como decimos, es que son personas que están en situación de ya no semi-esclavitud, sino esclavitud claramente, que están trabajando en estas condiciones en España. O sea, tiene que haber controles que detecten esto.
Sí, pero Pilar, incluso creo que también los medios de comunicación nos tenemos que hacer una reflexión. ¿Cómo es posible que una operación de este tipo, que ha sacado a la luz una realidad tan tremenda que se produce en España, esto no haya tenido un reflejo en los medios de comunicación que debería tener?
Sí.
Es que nos tenemos que hacer idea que en España, que es la España del siglo XXI, que es una España que es próspera, que es una España que está, en fin, dentro de los mejores parámetros de la democracia en el mundo, todavía tenemos este tipo de situaciones.
Que estaban, claro, esta gente, porque alguien dirá, ¿cómo aguantaban esto? Estarían en una situación de precariedad tan absoluta que salir de ahí es muy difícil, aparte de que estén a lo mejor amenazados y vete a saber,
claro,
¿no?
Es que ya venían con la deuda esa que hemos dicho.
Claro,
ir de pie en un carromato y que te cobren por el transporte como si fuera en un autobús de línea, o que te cobren 5 veces más por la comida que te venden en un supermercado aquí al lado, ¿eh? En Córdoba, en Jaén, en Huelva, en Badajoz, etcétera. Pero no son de aquí, no tienen la misma posibilidad de defenderse y de responder que nosotros.
Pues esta es la situación, esto es el caso. Decías tú, Pablo, ¿cómo es que esto no se ha contado más? Bueno, pues aquí queda al menos contado. Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, gracias.
Muchas gracias.
Un beso, chao.
Rosa, ¿cómo van esas manos?
Pues mira, van a tope de limpias, según, ¿eh? Pero bueno, dicen
venimos
que...
del baño ahora mismo.
Venimos del baño, por supuesto, sí, Fernando. Claro, bueno, Cristina desde Empuria Brava.
Nada, sin lavarnos las manos
pues
antes,
dice
hombre.
Que su bolso es una como una droguería, entre colonias, pañuelos, toallitas y loción con alcohol, lo lleva todo. Y Lola es otra que se lava las manos con mucha frecuencia.
Buenas tardes, mi nombre es Lola y sí que me lavo las manos con mucha frecuencia, con demasiada. El motivo, porque trabajo en un laboratorio de análisis de alimentos y control de superficie y sin duda alguna en las manos es donde más microbios tenemos y evidentemente es donde más tenemos que hacer hincapié a la hora de la limpieza. Y me lavo las manos con mucha frecuencia, la verdad. Pues no os podéis imaginar los análisis cómo salen.
Ay, porque ella sabe lo que hay. Ella sabe lo que hay.
Ella sabe lo que hay.
Entonces, fíjate lo que verá esta mujer en esos análisis para que se lave las manos tantas veces al día.
Oye, y está oyendo lo que nos dice, me da la sensación de que vivo rodeada de gente que no se lava las manos después de ir al baño. De hecho, nunca he vivido con nadie que lo haga.
¿Oh? ¿Y eso?
Impresionante.
Bueno, está saliendo de todo esta tarde, te lavas o no te lavas las manos, sobre todo después de ir al baño. Esta es la cuestión. Déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vendrán otros capítulos de la lucha por la memoria democrática, por la justicia, por la dignidad.
Me pregunto si él se cree de verdad el salvador de la democracia española, porque si es así, ¿en qué lugar quedan Adolfo Suárez, Carrillo?
Me pusieron de rodillas, un embudo a la boca y a tirarme ahí jarras de cerveza y tal, hasta que casi me atraganto.
Han sido noticia las novatadas. Una lacra que sigue ahí pese a los protocolos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, todo lo que necesitas saber.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Billy Elliot, gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Mira tu armario. Ahora cierra los ojos y vuélvelos a abrir. ¿Te imaginas que todo lo de dentro hubiera cambiado?
Pues así de fácil es estrenar temporada en Gran Plaza 2. Las marcas más top, las últimas tendencias y los mejores diseñadores te están esperando para que te sientas nueva cada día. ¿Vienes? Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
¿Te aterra este sonido? Pero ¿y si es el de nuestros expertos echándote una mano con tu vida digital profesional? Con AMA Respira, nuestro seguro de responsabilidad civil profesional incluye la cancelación o modificación de la información relativa a tu integridad personal y profesional en Internet.
AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.